Domingo se desarrollarán las PASO 2017 rumbo a las elecciones de octubre, elecciones de medio término, como se conoce a las legislativas. En Bolívar competirán 8 listas, una de las cuales es la liderada por Miguel Miki Francisco, el miquismo, le podemos decir así, que regresa al ruedo en términos específicamente competitivos, luego de algunas elecciones de ausencia, y la lista que lidera Miki reúne a varias de las figuras que lo han acompañado históricamente, desde que en el 2001 comenzó a ofrecerse como alternativa al electorado, más algunas figuras nuevas que el sector ha incorporado en estos últimos tiempos. Quien secunda a Francisco en la nómina de precandidatos a concejales es Karina Pérez, docente, que está con nosotros. Karina, buen día.
Buen día, Chino, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por darnos este espacio.
Regresan después de algunas ausencias, si bien el miquismo nunca se fue, ¿no? Pero vuelven a presentar una lista.
Sí, sí, es volver. En realidad, cuando hablas de política y política dentro del sistema democrático, lo electoral es un momento, ¿sí? Un momento determinado. Militancia política hemos seguido haciendo. Y es más, bueno, Miki como referente político ha estado siempre, medía o lo medían inclusive cuando no estábamos con lista presentes en la ciudad de Bolívar, ¿no?
Sí, y con un también como referente cultural, ¿no? Porque
cultural,
en todos
supuesto.
Estos años Miki ha filmado y ha estrenado varias películas, ¿no? Ha sido como una nueva faceta que ha presentado.
Sí, en la cultura no es una nueva faceta en el espacio cultural, porque viene escribiendo o siempre se ha dedicado a la escritura. Encontró en el cine una nueva forma de contar historias, creo yo.
Un nuevo vehículo.
Sí, yo creo que para Miki el cine es una nueva forma de contar historia, y una forma que a él le gusta mucho, porque siempre dice que la escritura es bastante solitaria y individual, ¿no? La escritura es de uno, nada más. Y el cine permite el contacto, es gregario, es una actividad gregaria y es sumamente gregario. Entonces, ha encontrado otra forma y es sumamente interesante el cine, porque está la historia que se cuenta, quien actúa le da una nueva dimensión, el actor da una nueva dimensión a la historia, quien hace la música es otra dimensión, entonces son varias capas de una misma historia, ¿sí? Un proceso interesantísimo.
¿Por qué deciden volver a presentar lista en esta elección?
Mira, te decía recién, lo electoral es un momento del sistema democrático y que exige muchísima fuerza, y sobre todo para agrupaciones como la nuestra, que recursos económicos no tiene. Tirar una lista por tirar sí se puede, pero nunca fue nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llegar al Consejo, pues está que voten o no voten. Entonces, armar una lista para poder llegar al Consejo y hacer todo el trabajo de instalar, porque más allá de que Miki como figura y varios de nuestros compañeros están instalados, vos tenés que instalar la lista, instalar el nombre de la agrupación. Y es un esfuerzo muy grande. Necesitas, cuando no tenés recursos económicos, necesitas cuerpos. La política no es otra más que otra cosa que cuerpos en el plano de lo público, trabajando.
Sí.
Eso es política.
Pero sienten que la hora los llama, digamos, los llama concretamente a ser explícitos, a presentar una lista.
Sí, hay otro tema que es la avanzada a nivel nacional de políticas neoliberales. Y eso hace que uno salga no solamente con el discurso, sino con la práctica también a frenar, ¿no? Lo vemos en ajustes, que son graduales, pero hay ajustes. Lo vemos en educación. Lo vemos en medidas económicas que favorecen a los grandes grupos. Y eso también hace que uno lo movilice a salir a poner un freno a eso, ¿no?
¿Qué proponen o cuáles son las grandes líneas de acción del miquismo?
Mira, básicamente hay tres. Hay una que hay muchos que votan a Miki como fiscal o votan a la izquierda, creo que a nivel nacional también, ¿no? Una izquierda que venga a fiscalizar, que está bueno, y que es la idea de introducir una voz que venga a fiscalizar esto, porque venimos 30 años de alternancia, peronismo, radicalismo, ¿sí? Llegó, bueno, no va a aparecer en la lista el nombre Partido Justicialista o está medio perdido, radicales, pero sabemos que vienen de ahí las fuerzas. Por un lado eso. Por otro lado, introducir en el Consejo Deliberante un debate que lo venimos planteando desde 2001 esto, que es el rol del municipio. ¿Sí? Que es un municipio que recauda, pero se puede decir que es un municipio que se tiene que comprometer también en la producción. El municipio también debe comprometerse en la generación de trabajo, ¿sí? Más aún en este momento, ¿no? Esta vuelta hacia medidas neoliberales va dejando un costo, va dejando desocupación. Empezamos a ver en el mismo Bolívar a cerrar pequeños negocios. Bueno, esa gente que empieza a quedarse sin trabajo, ¿sí? O una fuente de subsistencia. Esos van a ser desocupados en el municipio de Bolívar, en la ciudad de Bolívar. Sí. El municipio debe afrontar eso. Entonces, un municipio que deje de ser recaudador para que se convierta en un municipio productor. Eso es algo, venimos hablando de unidades productivas desde el 2001. Y un concejal que sea el mediador entre las necesidades de los ciudadanos y recursos y administración del Estado, ¿no? Municipal en este caso. Entonces son tres grandes líneas.
Sí, respecto a producción hay un proyecto que ustedes presentaron ya en elecciones pasadas, que es el de un molino harinero.
Sí.
¿No? ¿En qué consiste, para explicarlo sucintamente al oyente?
Mira, poder generar una unidad productiva, poder producir la harina, ¿sí? En la ciudad de Bolívar. Hay molinos en la zona. El costo, hay que verlo, si el costo de maquinarias es más o menos el costo de un auto, de lo que se puede gastar en un auto para guardia urbana. Sí, eso es más o menos. Es decir, recursos no es un recurso totalmente loco, como vos decís, haces una cosa de un gasto.
No requiere una gran inversión.
Los recursos están. ¿Sí? Lo que hay que ver es, un Estado también debe ver la eficiencia, no es la cantidad de dinero a veces que se maneja, sino cómo o qué uso hago de ese dinero. ¿Sí?
Karina, ¿cómo los reciben? ¿Qué les dice la gente? Porque seguramente estarán reuniéndose con vecinos, ¿no? ¿Qué le preocupa hoy al vecino bolivarense, de acuerdo a lo que ustedes recogen?
Cuando hablamos de vecinos, son muchos vecinos y hay muchos intereses. ¿Viste cómo hablamos?
No a todos les preocupa.
Claro. ¿Viste que hablamos de pueblo? No hay nada más abstracto que el pueblo. O sea, nosotros vamos a gobernar para el pueblo. ¿Para qué pueblo?
Claro, ahí.
Sí. Entonces, son diferentes intereses.
Hay diferentes capas, claro.
Se han acercado vecinos del campo, pequeños chacareros, que tienen serio problemas con los caminos. Y que no es solamente el de la producción del campo, sino también es un problema social. Hay un grupo de vecinos de campo, de pequeños chacareros de la zona de Boliche de la Loma, que creo que todos los deben conocer en Bolívar, al Boliche de la Loma.
Boliche de la Loma, sí.
Saliendo hacia el lado de Pehuajó. Pues realmente, bueno, Miki estuvo con un grupo de compañeros, los caminos son realmente desastrosos para circular, pero que también hay un problema social, porque en esa zona también hay, digo esa zona porque es específicamente con la que hemos estado en contacto, y después otros se han acercado en la zona de Urdampilleta. En esa zona también hay familias que llevan y traen los chicos a los colegios, que si hay problema de salud hay que llegar hasta la ciudad de Bolívar, que está la escuela 59 en ese sector también. ¿Sí? Y no se, es prácticamente intransitable. Los vecinos piden mínimamente que pasen dos veces al año. Hace 6 años que no pasan.
No pasa nadie hace 6 años.
Hace 6 años que esos caminos no pasa nadie. Hemos estado mirando, averiguando, pues es un tema, nosotros no estamos dentro del municipio, por eso la idea de fiscalizar también, que algunos hablan de un concejal que venga a fiscalizar. La recaudación de tasa vial es una de las más altas y las de más cobrabilidad también, ¿sí? 44 millones. Bueno, de esos 20% queda sujeto, el municipio puede hacer uso o hace uso para otras cosas, creo que generalmente se deriva a hospital. Quedan 35 millones. Y hacemos un recorrido por los caminos rurales.
¿Qué no se estarían usando en lo que primariamente deberían usarse?
Si se están usando, si no se están usando, ¿cómo se usan?
En ese lugar no se nota que se estén usando.
En ese lugar y en muchísimos otros. Tenemos docentes que viajan, yo tengo compañeros que viajan todos los días a escuelas rurales, los caminos son sí. también un problema. Son muchas veces van al municipio a reclamar por los caminos rurales, también los docentes. Entonces es una problemática.
¿Qué otro tema?
Tema salud. El hospital es un tema que venimos arrastrando, porque el hospital como un único factor de salud es un tema serio, ¿sí? Que no se logra resolver definitivamente. Faltan médicos. ¿Sí? Tema guardia, sobre todo en salud, en tema serio, que es guardia. ¿Sí? Vos vas y pasan horas los vecinos esperando a ese guardia y le dicen la falta de médicos, ¿no?
¿Eso de qué manera se podría mejorar, según o corregir, o al menos mejorar, si no fuera posible corregirlo en el corto plazo? ¿Qué manera ven ustedes?
Mira, un lugar para trabajar son los CAP, las salas de primeros auxilios, centros de atención primaria de salud. Entonces, por ahí derivar todo lo que es consulta en pediatría, trabajar con los CAP. Y si falta personal, es un tema de incorporar personal y ver presupuestos, ¿no?
Hay más temas seguramente que le llegan como preocupaciones de algunos vecinos de Bolívar.
Sí, mira, hay un tema, Bolívar se ha expandido y nos ha quedado un barrio importante del otro lado de la ruta. Y tenemos muchos chicos moviéndose constantemente, cruzando la ruta constantemente con el tema escuela y gente que trabaja. Y ese es un tema. Generalmente tomamos medidas cuando nos pasan las desgracias, ¿sí? Y ahí hay que buscar algún tipo de solución o puente, o ver cuál es la medida, trabajar con gente que sepa de este tema, para poder, porque están cruzando todos los días muchísimos chicos para las escuelas o gente que trabaja, y estás cruzando la ruta, y quien entra a la ruta no baja ni siquiera la marcha con la rotonda. Vos venís y hay una población cada vez mayor de familias con niños y con adolescentes.
¿Sí? Seguridad también es un tema, leí por ahí que sí. Que el sector lo considera central dentro de su propuesta y de su hoja de ruta, por así decir.
La seguridad es un tema, y es un tema relacionado con lo político y con lo social, ¿no? Nosotros tuvimos un caso, que es el caso de Carlitos Miranda, donde quien dispara el arma es un menor. Y a mí me alarma, a nosotros nos alarma, porque es una vida que ya no vuelve. ¿Sí? Ahora, ese pibe también es una vida. Automáticamente vos decís eso y te empiezan a atacar, se está justificando. No se habla de justificación, se habla de comprensión, porque si no podemos comprender dónde está el problema, difícilmente podamos tener soluciones. Porque ese también es un adolescente que acotó toda su experiencia de vida. Y es un problema político, de decisión política. ¿Sí? Hablamos de adicciones, que tiene que ver con esta cuestión también de minoridad, y desde educación podemos trabajar, y se trabaja de hecho la cuestión de adicciones. Podemos trabajar con contención a través del deporte, del arte, pero si no se va hacia la comercialización, no atacás nunca el nudo de la cuestión. ¿Sí? Porque, y si aumenta la pobreza, aumenta también la inseguridad. Vos podés sacar tres pibes, ¿sí? Va la policía, saca tres pibes, pero el sistema te escupe cuatro más, cinco más.
O podés incorporar 250 policías, que tampoco
no lo
vas a resolver el problema, porque ya se ha comprobado que es así.
No, podés volverte más represivo, pero si no solucionas el problema social, además en una sociedad consumista, donde una sociedad que te ofrece vidrieras para comprar de todos, y la mayoría de esos chicos no pueden alcanzar eso que está en la vidriera. Y en esta sociedad consumista que te dice tener para ser.
Y si el no pibe, consumís, no existís.
Le mostramos, pero no lo puede alcanzar. Tenemos casi 50% de la población infanto-juvenil por debajo de la línea de pobreza. Lo tenemos que pensar seriamente. El problema de seguridad también está ahí.
En las PASO hay que alcanzar un mínimo de votos como para continuar y disputar la elección, como dicen, la que vale, la que define las cosas, que es la de octubre. Creo que ese piso es de 400, es así, Jorge, más o menos 400, entre 400 y 500 votos.
350. 350. Es un punto y medio. Y acá me parece que son 350, 400 votos.
Sí, un piso que se supone van a alcanzar, no sé qué suponen ustedes, pero sí, supongo que van a alcanzar, sí, tal vez con cierta comodidad también.
Sí, nosotros creemos que sí.
¿Qué análisis hacen al respecto?
Sí, el piso está superado, no es ese... y creemos que estamos sobre la banca, estamos sobre en una elección similar a la del 2009. Así que ese al que ya está decidido y que va a votar es pedirle que haga el esfuerzo y que trate de convencer a aquel que todavía no se decidió, a aquel que está indeciso, para acercarlo a nuestra lista, ¿no?
¿Con cuántos votos creen que accederían a la banca?
Y aproximadamente son 2.500, 2.700 votos.
Sí, después de agosto también tienen dos meses cada fuerza, tiene dos meses más para seguir trabajando.
Sí, por supuesto, son dos meses más para seguir trabajando electoralmente. También es un tema porque tanto de los medios de comunicación como desde las distintas fuerzas políticas se ha venido dando un discurso de que las PASO no sirven. De hecho, en las grandes ligas no hay internas. Es decir, senadores, diputados, nacionales, provinciales, no hay prácticamente interna. Cada partido lleva lista única. Hay internas en las ligas menores, el pueblo como Bolívar, que hay dos líneas que tienen una interna, pero prácticamente no hay interna, y ha habido este discurso de que no sirve. Entonces, por ahí el índice de votante me parece que va a ser menor que las votaciones de octubre, que van a ser las generales.
¿Y el tablero general en Bolívar cómo lo ves?
A nivel encuesta...
¿Qué te parece que puede darse en estas PASO por fuera de la izquierda, digamos, ¿no? Con estas dos listas que presenta Cambiemos, las dos listas que presenta Unidad Ciudadana, la lista de Randazzo, etcétera, la de Massa?
Y hay una particularidad, ¿viste que hay particularidades del votante o se dan ciertos climas... de electorales, ¿no? El clima del 2001 era la bronca, ¿no?
Sí, era bronca con la política, me
la bronca.
Una bronca general con
hoy
el sistema político.
No predomina la bronca. Yo creo que predomina más una especie de desazón y que el votante prácticamente no emite opinión. Hay un grupo, y son esos grupos militantes que vos ves que en las redes escriben. El resto de la ciudadanía prácticamente no ves un clima electoral. Sí, es como que está...
O sea que la...
Es como que ya tienen el voto decidido, van ese día y van a ir a votar, ¿no? Ese es el clima. Y de desazón, ¿no?
O por ahí no van a ir. Si hay mucha desazón, se puede llegar a dar un alto porcentaje de gente que no vaya a votar.
En las PASO.
O que vaya.
Solo que en octubre va a ser...
En octubre va a cambiar.
Por esto te digo que ha habido todo un discurso de que las PASO no sirven, entonces como que no voy a votar en las PASO. Pero no creo que sea... No creo que sea en octubre. No creo que sea en octubre y no creo que sea por el voto negativo. Me parece que van a ser votos positivos.
Ajá.
Sí, en el discurso de la gente, pero no hay un clima electoral de discutir política. Sí, lo veo más... El clima está en algunos sectores apático.
Sí, quizás se discute más de corrupción que de política, ¿no? No sé si se discute mucho de política, de modelos de ciudad.
Ese es el tema. La corrupción es un tema que se ha impuesto por parte de los medios y por parte del oficialismo. Hace 2 años que el tema ha sido corrupción. El problema es que en una campaña electoral, yo lo que tengo que hacer es discutir de políticas económicas, educativas, con el gobierno de turno. ¿Sí? La corrupción es un tema, pero no estamos discutiendo de políticas, estamos discutiendo de políticas públicas, estamos discutiendo de corrupción. La corrupción es una cuestión de justicia y debe actuar la justicia. Estamos discutiendo de moral.
Sí.
La moral desde la filosofía es hermosa. Yo como profesora de filosofía que puedo pasar horas hablando de moral. Sí, pero la moral es una cuestión subjetiva.
Sí, digamos, la corrupción es, para usar la metáfora futbolera que siempre tengo a mano, es la patada en la cabeza de un tipo a otro, y de eso solo se puede estar en contra.
Sí, nos estamos a tirar...
El partido es otra cosa.
Se entiende que estamos en contra de la corrupción. Ahora, que actúe la justicia, y de la corrupción en general, no la corrupción de un solo color.
Pero eso es muy, muy, es nefasto cuando eso obtura el debate político, porque no se habla de otra cosa más que de
no
eso.
No se hablan de políticas.
Y no se le ofrece al ciudadano una propuesta concreta, digo, porque en Bolívar también, esta es una observación personal, hay muchas listas y todas acompañan a alguien, ¿no? Pero, ¿cuál es la propuesta para el electorado? Porque es insuficiente que alguien venga y te diga, yo acompaño a Cristina o acompaño a Massa y ya, sin que agregue a eso, aspiro a llegar al Consejo Deliberante y mi propuesta es esta.
Sí, ese es un tema, la idea del arrastre, ¿no? Apoyo a alguien arriba, pero yo lo que apoyo arriba tengo que tener una bajada en el lugar, ¿no? Yo soy de izquierda, pero tengo que pensar la izquierda desde el lugar donde estoy.
Porque digo, porque llegar al consejo es no es un fin en sí mismo, es un medio. Vos llegás ahí, después no. Viene lo realmente a importante, ver, que es qué haces ahí con esa banca.
Llegar al consejo, llegar a un espacio del Estado y llegar al poder político. Yo quiero el poder político. La pregunta es para qué lo quiero.
Claro.
Sí, bueno, lo quiero para transformar esa realidad que creo que no está funcionando. Pero quiero llegar al consejo.
Karina, queda una semana hacia el domingo que se disputarán las PASO. ¿Cómo va a ser el cierre del sector?
No, es...
¿Cómo va a ser esta semana?
Esta semana caminando mucho, repartiendo, nos han llegado las boletas recién antes de ayer, así que repartiendo boletas. Vos sabés que nuestra campaña siempre ha sido austera porque no existen prácticamente recursos económicos. Así que ha sido a partir de fotocopias repartidas, pegadas, y en este momento repartir boletas, ¿no? Porque es un tema que es instalar el número de lista, porque si bien identifican a Miki, identifican la agrupación, bueno, es con qué lista vamos, ¿sí?
Sí, recordemos eso, ¿cómo es la lista? ¿Quiénes encabezan la lista de Izquierda al Frente por el Socialismo, que así se llama?
Sí, Izquierda al Frente por el Socialismo, y es la lista 504, ¿sí? A nivel local la encabeza Miki Francisco, ¿sí? A nivel provincial, como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Manuela Castañeira, es una joven socióloga, y a nivel nacional, como senadora nacional por la provincia, Vilma Rip, ¿sí?
Bien.
Y a nivel local, bueno, Miki, en segundo lugar estoy yo, Marina Pérez. En tercer lugar, el Tano Lioca, un histórico de,
sí, de la izquierda. Luis, Gerardo Luis Lioca.
Sí, decimos Gerardo Luis y no lo encontramos.
No.
Decimos el Tano Lioca.
Yo recuerdo una publicidad radial que hacía su padre, Vicente, que decía Vicente Lioca e hijo Gerardo Luis.
No lo ubicamos. No lo ubico yo a veces en el Facebook, me dijo, tiene Facebook.
Y entró al Facebook.
Claro, ¿cómo puse Tano? No, Tano no.
No figura.
No, mis hijos no lo conocen tampoco, no saben. Mis hijos, es una especie de tío postizo. Ahora le decís, ¿cómo se llama el Tano?
No tienen la menor idea.
Es Tano.
Claro.
Es Tano.
Se llama así.
Bueno, en tercer lugar, Valeria Ramos, que también nos viene acompañando de elecciones pasadas.
Cuarto sería.
En cuarto lugar. En quinto lugar, Rezo Cepeda, que es militante del MST.
Sí.
Justamente Izquierda al Frente por el Socialismo es un frente que ha hecho el MST y el MAS, no más. Ana de la Torre en sexto lugar, es docente. En séptimo lugar, Adrián Rodríguez, otro histórico, sí, de la izquierda. Y en octavo lugar, Jorgelina González, también docente. Como candidatos a consejero escolar, Marisol Larreche. Bueno, se ha sumado Marisol.
Sí, columnista de este programa también,
sí,
Marisol.
Sí, me contó.
Ya volverá con sus columnas sobre historia.
Me contó, ahora está ocupada con su,
claro,
maternidad.
Que ahora no puede.
En segundo lugar, como consejero escolar, Jorge Vergalo. Y en tercer lugar, Mónica Vergalo, también docente. Tengo, sí, una lista con unos cuantos docentes.
¿Van a hacer algún acto para cerrar la campaña?
No, es reunirnos en el local con simpatizantes y gente que se ha acercado a ayudar en estas elecciones.
El local, recordemos dónde está.
En Alvarado 482.
Local que inauguraron ahora.
Inauguraron un poquito.
Hace algunas semanas.
Cambiamos de esquina.
Claro, es a una esquina, en la otra esquina.
El otro cuadrante de la ciudad de Bolívar.
Pero es el mismo barrio.
Es la esquina de Alvarado y Quintana.
Alvarado y Quintana. Bien, Karina, gracias.
No, te agradezco a vos por este espacio.
Karina Pérez pasó por Fuga. Ella es número 2 en la lista de precandidatos a concejales de Izquierda Unida por el Socialismo, lista 504, la lidera Miki Francisco, y competirá en las PASO bolivarenses el próximo domingo.